Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno descarta paralizar el país casi al completo y echar un cierre drástico como han pedido el presidente catalán o el murciano. La prohibición de salir a la calle, el cierre de colegios, de bares y restaurantes, de comercios que no son imprescindibles, está dando resultado y se suaviza el número de casos que se contagia cada día. Aún así, todavía no hemos llegado al pico de la enfermedad. En España se han superado los 33.000 positivos y han muerto 2.182 personas. Son 462 más que ayer. Miramos a China y la pregunta que nos hacemos es si aquí es posible paralizar la actividad de España hasta llegar al mínimo, Maribel Sánchez.
Sí, el aumento de casos se está suavizando, son datos halagüeños, decía el director de alertas sanitarias, pero sin olvidar que no hemos llegado al pico de infecciones por coronavirus. Se espera que lo veamos esta misma semana y, según Fernando Simón, sería la prueba de que las medidas de confinamiento están dando resultados. Las autoridades no descartan que se adopten nuevas restricciones, pero no ha querido hablar el doctor Simón de un paro total de actividades, como ha hecho Italia, o del confinamiento total de la población, como hizo China. Todas las esperanzas están puestas en los test rápidos, que Simón asegura que llegaron a España el sábado y ya han empezado a distribuirse entre las comunidades más afectadas, como es el caso de Madrid, donde, por cierto, Sanidad reconoce que está en el límite para que se colapsen las urgencias y confía en que ese problema se solucione trasladando esos enfermos a otros centros hospitalarios de zonas próximas.
Prioridad para la salud, preocupan las cifras, pero no hay que descuidar los aspectos relacionados con la seguridad. La mayoría de los españoles está dando ejemplo, están cumpliendo las reglas del estado de alarma y para los que todavía no se quieren enterar, están las fuerzas de seguridad que han detenido ya a 600 personas. En total se han practicado 60.000 denuncias en los últimos 8 días. ¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo en materia de seguridad? La ciberdelincuencia, los bulos por la red. Los delincuentes intentan cazarnos para localizar nuestras cuentas de correo y acceder así a nuestras claves bancarias, Juan Baño.
O falsos mensajes, Antonio, llamando, por ejemplo, a comprar por las redes porque dicen se va a declarar el estado de excepción. Falso. Entre los correos maliciosos enviados en las últimas horas, uno dirigido al personal sanitario, José Ángel González, director adjunto operativo de la policía.
Un virus muy peligroso dirigido, correos electrónicos dirigidos a personal sanitario, que lo que pretendían y lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales.
El teniente general Ceña de la Guardia Civil pide que cualquier hospital que crea tener una amenaza de este tipo lo comunique a la autoridad en el menor tiempo posible. Policía Nacional, Guardia Civil han detenido a 76 personas por violar las medidas de confinamiento ayer domingo. En Almería tuvieron que detener a un vecino que se resistía a los agentes tras descubrirse que estaban en grupo consumiendo alcohol en un bar cerrado.
La última hora del coronavirus nos lleva hasta Almonte, en Huelva. La Hermandad Matriz del Rocío suspende la romería de la Virgen prevista entre el 29 de mayo y el 1 de junio, además, cancela todos los actos previos programados en Almonte. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que esta crisis, Antonio, del coronavirus sigue dejando cifras llamativas, como la de la bajada de la contaminación debido a la restricción de la movilidad por el estado de alarma. Solo en Madrid la polución ha caído casi un 60%, según Ecologistas en Acción. En Sevilla, la Audiencia Provincial ha condenado a 23 años de cárcel a dos hermanas y a la pareja de una de ellas por asesinar en abril de 2016 a la cuñada de las condenadas. Es el conocido crimen de la rinconada por el que tendrán que indemnizar además a la familia de la víctima con 546.000 euros. Y estamos a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Cataluña sobre el crimen de la Guardia Urbana por el asesinato del agente Pedro Rodríguez, supuestamente a manos de su pareja y el amante de esta. Ambos se enfrentan hasta 25 años de cárcel.
Pendientes a esta hora de una nueva decisión sobre el fútbol de primera y segunda, José Luis Corrochano.
Hasta el momento estaban aplazadas dos jornadas de Liga y esta mañana la comisión de seguimiento en la que están la Liga y la Federación Española de Fútbol han tomado una nueva decisión. Cuéntanos, Fouto.
Era un secreto a voces, pero había que certificarlo de manera oficial tras volver a declarar el gobierno el estado de alarma en el país. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol acuerdan en su comisión de seguimiento de esta crisis sanitaria la suspensión de la competición, tanto profesional, primera y segunda, como no profesional, de segunda B para abajo, hasta que el propio gobierno autorice que se pueda volver siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud. Recordemos que hasta el 14 de mayo es el plazo que la Liga da para poder reanudar la competición.
El acuerdo del fútbol profesional es entre la Liga y la Federación, es decir, entre Tebas y Rubiales. ¿Cómo valora la Federación esta decisión, Juan Antonio Alcalá?
Es una valoración, Corrochano, muy positiva por parte de la Federación Española de Fútbol, que señala su satisfacción por el hecho de que la Liga, que era muy reticente al principio, finalmente acepte la realidad que es suspensión del fútbol español sin fecha de retorno. Satisfecho el presidente Rubiales por ese acuerdo conjunto, ya que es muy importante ante la pandemia que ambas instituciones caminen juntas de la mano. Y fuera de los comunicados oficiales, fuera de la información oficial, información de la cadena COPE, sensación en la Federación Española de Fútbol de que la temporada 19-20 será al final la temporada 19-20-21.
Y un aplazamiento más, este en la Fórmula 1, informa Carlos Miquel, se retrasa el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, estaba previsto para el 7 de junio, la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 será ahora Montreal el 14 de junio.
Vamos a actualizar, Marta, la última hora sí. De los datos del coronavirus, esos 33.000 contagios que suponen un 16% más, preocupan esas 2.355 personas que están en la UCI. Si miramos los datos, hacemos una comparativa, quiere decir que se suaviza el número de contagios diario, aunque todavía no hemos llegado al pico de la enfermedad. Además de esos 2.355 pacientes que están en la UCI, hay que decir que el colectivo más golpeado es el que está en la primera línea combatiendo la enfermedad. Son los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario. Las últimas cifras hablan de 3.500 médicos, enfermeros, ya decimos personal sanitario que ha dado positivo. Y esto supone alrededor del 12% del total de los casos notificados. Estamos hablando de profesionales que atienden, pues eso, en unidades de cuidados intensivos desbordadas, en áreas de urgencia al límite, y que cada día tienen que gestionar ellos mismos el miedo que les debe provocar ir a trabajar por si se contagia.
Bueno, lo estamos contando día a día, que ese material para la protección de los sanitarios pues no termina de llegar. De hecho, en la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico ha invertido hasta 23 millones de euros para este material, ha fletado dos aviones que llegarán en los próximos días procedentes de China al aeropuerto de Madrid-Barajas. Esa es la prioridad ahora mismo, proteger a los sanitarios. Es uno de los sectores más vulnerables y queremos saber cómo están afrontando esta situación límite desde dentro y haciendo su trabajo de manera impecable, trabajando bajo presión y sin dejar de lado, lógicamente, a los enfermos. Hemos conocido que muchos de ellos están ayudando a sus propios compañeros pues de equipos psicológicos de los hospitales. Están, lógicamente, echando un cable, Antonio, porque la situación es muy complicada.
Se tienen que ayudar entre ellos, sí. Pero los que más les están ayudando, lógicamente, son esos servicios, uh-huh. Esos equipos psicológicos que hay dentro también de los propios hospitales. Y en Mediodía COPE, a la 1:10, vamos a saludar a José Luis Carrasco, que es jefe del Servicio de Trastornos de la Personalidad en el Hospital Clínico de Madrid y es uno de los profesionales que precisamente está ayudando a sus compañeros, que les necesitan, claro está. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, emocionalmente, ¿cómo están sus compañeros en los hospitales, en su centro en concreto, en el que las carencias son evidentes, las situaciones están llegando al límite en anestesistas, en intensivistas, en los servicios de urgencias, en las UCIs? ¿Cómo se les puede ayudar emocionalmente? ¿Cómo lo están haciendo?
Sí, emocionalmente están activos, están seguros, están motivados. Realmente por fuera no se les nota así a primera vista. Uno diría que están irradian seguridad, iluminan cuando cuentan, pero por dentro tienen miedo. Todo el mundo tiene miedo en los hospitales. Hay mucho miedo en los que están en la primera línea, por supuesto, y en los que estamos en la segunda línea apoyando a los de primera. Por supuesto, todo el mundo tiene miedo. Lo que pasa es que el miedo lo entierran, yeah. Lo entierran. No es que no lo tengan y tampoco es que lo gestionen. Yeah. Realmente lo entierran, porque si no lo entierran no podrían estar en esa actitud de positivismo y de pelear y de hay una tremenda solidaridad. Mm. Y eso es lo que se ve desde fuera y realmente es lo que está permitiendo que el sistema siga funcionando. Pero tienen miedo y yeah. Ese miedo enterrado hay que irlo sacando, porque si no, bueno, toda resistencia tiene un límite y finalmente pues acaban cayendo, claro, acaban cayendo psicológicamente.
José Luis, entendemos que en algún momento, como dices, se romperán de alguna manera, tendrán que soltar, claro, todo lo que llevan. ¿Qué le podéis decir vosotros, psicólogos y psiquiatras, a estos compañeros? ¿De qué manera les sostenéis, sí, para que sigan al pie del cañón y lógicamente, ajá, pues luchando contra esta crisis del, claro, coronavirus?
Uh-huh. Se rompen muchos cuando llegan a casa. Cuando, yeah, llegan a casa se ponen a llorar, pero al día siguiente vuelven a estar ahí, pero llegará un momento en el que no puedan, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que hemos hecho un equipo de apoyo psicológico, uh-huh, desde el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental, y fundamentalmente les enseñamos a narrar lo que está ocurriendo, a tener experiencia. Estamos haciendo entrevistas individuales, tenemos unos teléfonos abiertos para que ellos puedan hablar con nosotros o presencialmente también, y estamos haciendo unos mini grupos, minis, para que, bueno, evitar cualquier tipo de diseminación, donde les enseñamos a narrar lo que está ocurriendo, a hablar de las experiencias, porque ellos no hablan con nadie, ellos con los familiares y con las personas de fuera no cuentan las intensas emociones que están sufriendo adentro y las contradicciones que tienen, el miedo, la desesperación que tienen oculta. Entonces no se lo cuentan a nadie. Lo que intentamos es que lo cuenten, que narren los episodios que han vivido adentro. Y les enseñamos también técnicas de expresión de emociones y de autorregulación de emociones, que puedan convivir con esas emociones sin derrumbarse. Pero fundamentalmente todo esto está orientado a que ventilen esas emociones que están enterradas, porque si no, esas emociones o bien les van a derrumbar con el paso de los días, o bien cuando todo esto haya pasado les van a dejar una marca traumática, y eso también tenemos que evitarlo. Con lo cual son técnicas fundamentalmente encaminadas a evitar que la experiencia dura, traumática, contradictoria, del miedo enterrado, pues vaya quedando ahí como, o sea,
que
algo
lo saquen, que lo saquen, ¿no? Que lo saquen.
Exactamente.
Ahí tienen una doble labor también, una tarea complicada, doctor, porque se trata de ayudar a sus propios compañeros y también a los enfermos y a los familiares de los enfermos, que estos días de ánimos psicológicamente no andarán tampoco muy sobrados.
Y ese es el otro programa que en paralelo hemos montado de atención a los familiares. Los familiares están muy aislados, están muy angustiados, no pueden hablar con el paciente y tampoco saben. En fin, también van enterando sus emociones. Muchos de ellos no saben si tendrían que hacer más o se sienten culpables. Y todo eso, bueno, pues les hemos dado un teléfono abierto y con posibilidad de atención
presencial. Todos sumando al final, José, sí, Luis, para que esto salga adelante,
todos,
e ir apuntalando pues todos los sectores para
todos
que
en la lucha,
efectivamente. José Luis Carrasco, jefe de Servicio de Trastornos de la Personalidad en el Hospital Clínico de Madrid, gracias por el trabajo que estáis realizando, de verdad, y seguimos en contacto. Gracias,
gracias,
José Luis.
A vosotros también. Venga, adelante.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablarte de una cifra, vamos a intentar arrancar una sonrisa tan complicado en estas horas, Marta. Hablamos de esos 3.355 pacientes que se han curado. Son 780 más que ayer, casi un millar más en las últimas horas. Y hay que hablar con esas personas. ¿Por qué? Porque nos sirven de ejemplo para decir a todos los que ahora mismo están pasándolo bastante mal que se puede salir de esto, que te puedes curar y que lo vamos a contar y que entre todos vamos a salir. Uno de los primeros casos en España fue, si recuerdas, el de Quique Mateu, compañero periodista, que tras viajar a Milán en el desplazamiento de Champions del Valencia contrajo el coronavirus, una enfermedad que le ha tenido en aislamiento 25 días, muchos de ellos en el hospital, pero que afortunadamente ya estaba curado, y le vamos a saludar en Mediodía Cope. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 25 días, la mayoría de ellos en el hospital, no, 25 días. Los 25
todos
en el hospital.
No te vamos todos a quitar ellos el mérito, Quique.
¿Cómo sí, estás, Quique? ¿Cómo bueno, estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues fijaros, en una sociedad en la que todo el mundo ahora quiere salir de casa porque tiene que estar en ella y además es lo que hay que hacer, yo soy probablemente el español más feliz de estar en casa. Para mí ahora mismo, ya, llevo menos de 24 horas en casa, yo ahora mismo siento que tengo 10 años y que estoy en Disneylandia con el Pato Donald y con Mickey, porque claro, volver a casa es realmente maravilloso.
Has estado peor, claro, Quique. Oye, ¿cómo han sido estos días de idas y venidas, de que sí pero no, que vencías al coronavirus pero que luego volvía a aparecer? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues lo he vivido como cualquiera en mis circunstancias, de una forma difícil. Yo creo que todo el mundo entiende que cuando llevas muchos días confinado y aislado entre cuatro paredes blancas de una planta de hospital y parece que te vas a ir a casa, pero llegan malas noticias cuando ya las esperas buenas, psicológicamente es muy difícil de llevar. Si ya de por sí un aislamiento es difícil de llevar, cuando te traen malas noticias, todavía se hace más duro, ¿no? Y la verdad es que los últimos días, yo siempre digo que en condiciones normales, 8.5 de cada 10 oyentes de COPE que están ahora mismo escuchándonos tienen un organismo normal, como el mío, y sin patologías previas. Y van a pasar el virus, como lo he pasado yo, con síntomas leves. La sintomatología leve es la de cualquier resfriado común, solo que es mucho más largo en el tiempo. Si un resfriado nos dura una semana y nos deja un poco groggy, esto te puede dejar 3 semanas groggy. Claro, es mucho más tiempo. Por lo tanto, casi es más difícil de llevar la situación psicológica que la situación física. Yo físicamente, pues por mis síntomas leves, he aguantado más o menos bien el golpe, evidentemente con días mejores y días peores. Pero estar 24 días, mi ejemplo es de 24, pero puede ser de 21, como vamos a tener que hacer aislamiento seguro para todo el mundo que pueda tener síntomas o estar infectado.
Dándole a la cabeza, ¿no, Quique? Dándole a la cabeza, claro.
Claro, lo más difícil.
Tú escuchabas al médico ahora, escuchabas al psicólogo. Y es importante los mensajes que nos mandan los profesionales, pero tan importante es los mensajes que nos dais vosotros, personas que habéis salido, que tú eres una de esas 3.355 personas pues que se han curado. ¿Qué dirías a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo?
Claro, para mí el mensaje es muy sencillo. Si eres de los 8.5 de cada 10, es decir, casi todos los que están ahora mismo escuchando la radio, vas a pasar el virus como lo he pasado yo, con normalidad. El virus entra, te golpea, incomoda, es molesto, es largo, pero no nos daña. Y con el paso de las fechas, con paciencia y con tranquilidad, todos acabamos encontrando la puerta de salida, el virus queda atrás, sales sin ningún tipo de secuela y vuelves a estar sano. Esa es la normalidad de este virus. Y ese es el mensaje que hay que mandar a la gente.
Vamos,
no hay que tener miedo al virus, pues, hay que estar tranquilo.
Vamos a dejar muy claro ese mensaje y vamos a repetirlo, Quique, porque nos queda batalla por delante, la vamos a ganar, pero hay que ser positivos en la medida de lo posible y tu historia es un ejemplo más para serlo. Quique Mateu, compañero periodista, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Y a disfrutar.
Un abrazo fuerte.
A disfrutar. Chao, chao. Hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Pues nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la
mañana. Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Marco, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
En Mediodía COPE vamos con esas 5 claves del coronavirus. La primera, Marta, los casos de coronavirus en España siguen subiendo, pero hay que decir que la proporción ha vuelto a bajar por segundo día consecutivo.
Venga, vamos a fijarnos un poco en lo positivo. Se suaviza el incremento de casos, Antonio, aunque los contagios superan ya los 33.000 y han muerto 2.182 personas. Muchos son sanitarios, algunos de esos contagios. La noticia esperanzadora es que aumenta el número de personas que ya han derrotado al coronavirus. 3.355 afectados han sido dados de alta. Más de 2.000 en Madrid, el epicentro del COVID-19 en España.
Segunda clave, Carmen Calvo, a la espera de los resultados del coronavirus.
Sí, es una de las noticias del final de la mañana. La vicepresidenta primera está ingresada desde el domingo por la tarde en una clínica de Madrid, de la Ruber, tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Moncloa informa de que se le ha vuelto a realizar el test. Hay que recordar que en su momento se le hizo cuando Irene Montero, la ministra, dio positivo. Pues se le ha realizado de nuevo y se encuentra bien. Están a la espera de los resultados.
La tercera clave, Marta, a ver si esta vez sí que se materializa. Porque llevan anunciándolo ya muchos días, el gobierno insiste en que los test rápidos están empezando a llegar a las comunidades autónomas.
El acceso a estas pruebas es fundamental, Antonio, para detectar el virus. La Organización Mundial de la Salud insiste, es una medida clave para prevenir los contagios. Lo hemos visto en Corea del Sur, por ejemplo. En Galicia, desde hoy todos los hospitales realizan los test rápidos desde el coche con cita previa para pacientes con síntomas leves.
La cuarta clave, la adelantábamos también a la una, es que el coronavirus obliga a suspender todos los actos de la Romería del Rocío.
Es así, después de la suspensión de las procesiones de Semana Santa, ahora lo que se suspende es la Romería del Rocío, que no se va a celebrar en este 2020. La Hermandad de Almonte cancela también el traslado de la Virgen a la aldea que congrega cada año a decenas de miles de personas.
Y la quinta clave, algunos lo llevan poniendo en marcha ya desde hace días, desde prácticamente el inicio de este estado de alarma. Estar encerrado en casa no significa que no podamos estar en forma.
No, y hay que estarlo porque hemos dado algunas de las cifras a lo largo del día, Antonio, y es que las ventas de cerveza han subido un 70%. Es de lo que más se está comprando en el supermercado. Así que no hay que
70%.
Dejar... 70%. Sí, sí, lo hemos contado con John. Es obligatorio. Este confinamiento puede ser un buen momento para aprovechar y hacer ejercicio. Por eso, en COPE hemos fichado a un entrenador personal que cada día te ayuda a mantenerte en forma en casa. Así que ya más cómodo no lo puedes tener. No te pierdas los consejos que nos da en cope.es.
Y esto del entrenador viene bien para los que están encerrados en su casa, sí. Para los que están confinados y para los que no están, también vale. También sí. Se pueden poner en forma con este entrenador
casa,
personal.
Efectivamente.
Bueno, hay que poner buena cara, Marta. Hay sí. Que sacarles el lado positivo. Las cifras no las vamos a ocultar, las hemos dado también, no son buenas. Nos agarramos a todos esos datos que apuntan cierta mejoría, como que se suaviza en el número de casos que se contagia cada día. Tenemos una noticia también, que es de este fin de semana, y que se alarga el estado de alarma, al menos sí. Hasta el 11 de abril. Estamos comenzando ya la segunda semana de confinamiento y en Mediodía COPE te estamos preguntando directamente cómo lo llevas, si os habéis conseguido ya acostumbrar.
A ver, ¿te has acostumbrado, te has organizado o crees que no, que lo difícil viene a partir de ahora? Pues queremos saber cómo lo estáis haciendo, cómo os sentís en esta segunda semana de confinamiento que estamos comenzando. Lo podéis hacer como siempre, nos lo contáis en el 637-230000. Para nosotros es muy importante, ¿verdad, Antonio?, escuchar a los oyentes ahora más que nunca. Y bueno, pues queremos saber eso, cómo estáis llevando el confinamiento ahora que acabamos de conocer que se va a alargar al menos durante 15 días más, es decir, hasta el 11 de abril. Vamos a estar pues un mes en casa en principio, Antonio.
Les sentimos cerca, sí. Les agradecemos mucho todas esas muestras de cariño que nos mandan a través del propio WhatsApp, a través de los correos electrónicos, pero les queremos escuchar y por eso les preguntamos y nos enviáis vuestras notas de audio. 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un sacerdote italiano que no se lo ha pensado y durante esta crisis ha vuelto a vestir la bata de médico que llevaba antes de ordenarse cura.
Pues sí, es Alberto Devi, natural de Reggio Emilia, en la región italiana de Emilia-Romagna, que es la segunda más castigada por la pandemia.
Pero si no vamos a fijar en esas historias, porque estamos comprobando cómo la emoción de cada día a las 8 de la tarde va mucho más allá de un simple aplauso. Te hablo de la microsolidaridad de los ciudadanos, sí, esa que está surgiendo, por ejemplo, cuando hay personas que en sus casas se ponen a fabricar mascarillas caseras para que las utilicen en los hospitales y en las residencias de mayores.
Bueno, vamos a hablar de esas iniciativas solidarias. Quien está al frente de ella, de esta en concreto, es Alan Weinberg, que es ingeniero madrileño, y su granita de arena se está traduciendo en pantallas protectoras para la cara. Aquí todo el mundo se ha puesto a pensar, Antonio, a ver cómo puede echar un cable. ¿Cómo
es que
ha conseguido?
Falta, mucha,
claro,
falta.
Sí, sí, es fundamental, ¿no? Proteger a los sanitarios que están atendiendo en los hospitales y también en esas residencias, ¿no?, a las personas mayores. ¿Cómo ha conseguido Alan Weinberg sacar adelante esta propuesta? Pues muy fácil. Solo ha necesitado tener disponible en su despacho una impresora 3D de alta gama, y lo más importante, tenía también una preocupación por esa falta de material para proteger a los sanitarios. Él mismo nos ha contado a Mediodía COPE cómo ha sido todo este proceso.
Hola, esta iniciativa surge de ver cómo los sanitarios se están dejando la piel por la ciudadanía y cómo no tienen todos los equipos de protección para garantizar su propia seguridad. Teniendo una impresora 3D en casa y viendo que el equipo del respirador 3D en el que se está trabajando todavía no estaba listo, busqué qué otras opciones había. Encontré que el fabricante de mi impresora había desarrollado un modelo de pantallas con el Ministerio de Sanidad checo que cumplía con su aprobación para uso médico.
¡Ay, crack! ¡Madre mía! Sí. Bueno, estas buenas intenciones se convierten en prácticas y efectivas cuando se ponen en marcha. Él es ingeniero. No es que sea sencillo, ni siquiera para los ingenieros. Hay que ponerse, hay que dedicarle tiempo. Y de momento, él las está fabricando solo.
Me puse manos a la obra y, siguiendo la documentación detallada, he ido sacando pantallas a lo largo del fin de semana. El primer lote lo entregué ayer domingo en la Comisaría de Policía Nacional de Arroyo Fresno y estoy acabando el segundo lote.
¡Qué maravilla!
Pues sí,
Alan recopiló plásticos, sí, diversos, entre ellos uno que es muy similar, para que los oyentes se hagan una idea, al que utilizan las piezas de Lego. Es duro, es resistente, así imprime estas pantallas, que no son mascarillas como tal, pero que ejercen una función, que es ahora lo que más hace falta, protectora, perfecta y sobre todo homologada.
También, al ser pantallas, conseguimos que, en vez de que, como se ven en las noticias, los sanitarios vayan con unas especies de máscaras, escafandras, que les pueden limitar su visión, esto les evita pasar calor y les da un amplio rango de visión.
Bueno, la velocidad de respuesta no es tan rápida como quisiera nuestro protagonista, pero tiene detrás un batallón que le está ayudando de manera, vamos, incondicional, porque Alan tiene dos hijos de 13 y 15 años y ellos lo que están haciendo es unirse a su padre, y entre los tres están consiguiendo pues que se colabore por parte de los niños de su colegio, y bueno, pues están día a día, una de las cosas que hacen, aparte de estudiar, pues es hacer estas mascarillas protectoras, Antonio.
Esto es altísima tecnología, sí, pero hemos visto casos de lo más artesanos. Aquí el caso es sumar, aportar, como lo hacen cada día desde el monasterio de San José de Zaragoza. Es uno de ellos solo, ¿eh?
Sí, 12 carmelitas descalzas que componen el convento, pues han cambiado su labor habitual, han transformado la copistería en un taller de mascarillas también, y una de ellas trabaja sin parar en la parte de la cadena que les toca cortar, plegar, coser. La verdad es que se trata de poner la cabeza en funcionamiento, Antonio, y pensar en cómo podemos nosotros ayudar y sumar un poquito más en la lucha contra el coronavirus.